Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes al Cantido del Gallo, y a mitad de camino sigue adelante tu cita de hoy lunes con tu revista Tempranito de Mañana. Una vueltecita ya por la provincia de Mayabeque, que como ustedes saben tiene 11 municipios. Vamos a visitar Batabanó, ahí al sur. Buenos días a los oyentes de Bejucal, la tierra acá de nuestro productor Ernesto Morales Alpizar. Allá por Guines, sí señor, buenos días. La gente buena de Jaruco con sus legendarias escaleras. Los oyentes de Madruga, muchísima audiencia ahí. Ellos saben que al que madruga Dios lo ayuda. Merena del Sur, buenos días. Nueva Paz, que espera la Paz Nueva. Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, ahí en la provincia de Mayabeque. Lucy.
Me gusta el recorrido, sobre todo sí. Eso, como es que madruga Dios le ayuda, pero hay un refrán sí. También que dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano.
También,
pero a nosotros nos conviene que madruguen, claro, porque que sí. Es la mejor manera de tenerles en confort, sí. Estar en la compañía de ustedes.
La mejor manera de informarse también.
Y sí, así que mantengan la sintonía, estamos a mitad de camino, pero todavía tenemos mucho que compartir. Gracias.
Gracias. Pasemos con Moisés López y los titulares.
Los enfermos de dengue y cólera abarrotan hospitales cubanos, reporta la prensa independiente. Detienen a un grupo de cubanos en España por falsificar documentos para viajar a los Estados Unidos. El presidente de Venezuela anuncia la incorporación de armamento ruso y chino a las fuerzas militares del país. Y expresa el presidente Barack Obama al primer ministro de Israel su preocupación por la situación en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los hospitales cubanos están abarrotados de pacientes con dengue y cólera, según dijeron periodistas independientes desde varios lugares de la isla. Iber Pacheco hizo contacto telefónico con los informadores y preparó este resumen.
El dengue continúa propagándose por toda la isla. En La Habana, hospitales destinados para tales fines se encuentran abarrotados. Así nos lo dejó saber el periodista independiente Mario Echevarría Drick.
Cerca de 200 personas con dengue están ingresadas en el Hospital Freire de Andrade, antigua emergencias de la capital. En este hospital habilitaron camas en las consultas porque ya las salas están abarrotadas. Los casos más graves son enviados para el Hospital Calixto García y el Instituto de Medicina Tropical Doctor Pedro Curí. Los niños con fiebre alta los envían para el pediátrico William Soler del municipio Boyeros.
Aunque en los medios oficiales no se dan a conocer las estadísticas, las autoridades de salud tratan de poner punto final a la epidemia.
En la capital se está fumigando con el empleo de avionetas en el amanecer y el atardecer, porque es la hora que el mosquito sale a picar. Los municipios que presentan un mayor número de casos son Centro Habana, Habana Vieja, Cerro, Arroyo Naranjo, Boyeros y San Miguel del Padrón.
Pudimos conversar con el activista Joel Bravo, quien reside en la ciudad de Santa Clara, donde el dengue y el cólera también son protagonistas por estos días.
El brote de dengue epidemia de cólera, que más grande hay es el municipio de Sagua, el Crucijada y Santa Clara, que es el foco, y el problema está en el agua potable que no está viniendo a las viviendas.
En Camagüey los casos de dengue aumentan día a día, nos dijo el periodista independiente Jorge Alberto Liriano.
La Facultad de Ciencias Médicas la han cogido para eso, porque el Hospital Amalia Simón no tiene ya capacidades, están hasta en los pasillos, y no solamente es el dengue, es el cólera.
Martín Noticias contactó con la Facultad de Ciencias Médicas de Camagüey, donde pudimos confirmar en pocas palabras lo ya sabido.
Buenos días, Ciencia Médica. Sí, pero ahí en la sala no hay teléfono, hay aquí de información. Aquí a la una es el parte con los familiares, los médicos bajan a dar el parte, ¿no? Aquí en la beca, acá el hospitalito.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Exactamente las 7:05.
La policía española anunció este domingo el arresto de 14 integrantes de una red dirigida por ciudadanos cubanos que presuntamente falsificaba documentos para entrar en los Estados Unidos.
Los detenidos son 11 cubanos y 3 españoles. La policía dijo que el grupo operaba desde Tenerife, en las Islas Canarias, y cobraba entre 1.000 y 1.500 euros por falsos permisos de residencia en España que permitirían a sus titulares entrar en México sin visado.
Una vez en México, los emigrantes utilizaban los contactos de la red en el norte de ese país para intentar cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos y acogerse a la ley de ajuste cubano, precisó la nota.
La policía desalojó la semana pasada a decenas de ilegales procedentes de las provincias orientales de un local situado en La Habana Vieja que presenta riesgos de derrumbe. Desde la capital cubana, el periodista independiente Mario Echevarría Drick tiene los pormenores.
El día reciente la policía penetró en el solar La Condesa de la calle Picote de La Habana Vieja, tocando puerta por puerta. La mayoría de los inquilinos eran jóvenes orientales de la provincia de Guantánamo. Todos estaban ilegales en La Habana. La policía se lo llevó a todos, quedando vacío el solar para luego ser clausurado por las autoridades. Esto se está haciendo todos los días aquí. Entonces están cogiendo esas antiguas tiendas de monte, Montelimbo, París, Viena, la Isla de Cuba. Todas esas tiendas las están convirtiendo en albergue. Este solar, La Condesa, está en peligro de derrumbe total. Sin embargo, ahí vivían cientos de orientales ilegales en La Habana. En la estación central de la capital, la policía detiene a cientos de jóvenes que vienen buscando empleo y residencia a la capital, los llamados palestinos del oriente de Cuba. Apenas se bajan del tren, son arrestados para luego ser enviados de vuelta a su provincia con altas advertencias. Los palestinos, como le decimos popularmente, dicen que en su provincia no hay trabajo y casi todos tienen un buen nivel académico, aunque la mayoría terminan trabajando de policías o choferes de visitantes en La Habana. Muchos se mantienen prestando servicio por 2 años y cuando resuelven una viven de la capital, abandonan la policía.
Bien, exactamente las 7:08 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer esta mañanita de lunes, que comienza la semana, pues Lucy García y Moisés López, Teudo Girón desde el control del sonido, producción, Ernesto Corrales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos echando un vistazo a qué nos brinda nuestra página de internet, martinoticias.com. Durante el día de hoy también estaremos haciendo contacto con el ingeniero Barce Vigoa y un tema agrícola cubano. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando también más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
El pueblo cubano está absolutamente claro de que el principal bloqueo que está padeciendo es el bloqueo interno.
El periodista independiente Reinaldo Escobar le habla a Televisión Martí sobre su encuentro con Fidel Castro.
Y dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo diga que yo no sé gobernar.
Comenta sobre el embargo y sobre el periódico digital que edita junto a su esposa, Joanny Sánchez.
Soy un hombre del siglo XXI gracias a Joanny.
Reinaldo Escobar en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical que se halla sobre las aguas del Atlántico Central, a unos 600 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias. A pesar de estar acompañada de una extensa capa de polvo del Sahara, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas, mientras se mueve al oeste entre 15 y 20 kilómetros por hora. Sobre Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy Ademio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Rusney Castillo mostró su talento el último sábado aquí en Miami ante decenas de scouts del béisbol de las Grandes Ligas. En el transcurso de este programa, nuestro colega José Pepe Lacayo conversará con el pelotero de Ciego de Ávila, quien posiblemente firme un contrato millonario para poder cumplir su sueño de jugar en las Grandes Ligas. Ayer domingo fue un gran día para la generación 2014 del Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Cooperstown en Nueva York, ya que dos lanzadores que ganaron más de 300 partidos, Greg Maddux y Tom Glavine, llegaron al Salón de la Fama, al igual que el jonronero Fran Thomas y los managers Joe Torre, Bobby Cox y Tony La Russa. En un combate movido durante los 12 asaltos, el cubano Ismael Mike Pérez perdió el último sábado por la noche su primer pleito en el pugilismo profesional. Pérez, ahora con 20 éxitos, un fracaso y 12 peleas ganadas por la vía rápida, fue superado por decisión dividida 2-1 ante el norteamericano Brian Jennings, que ahora se mantiene invicto en 18 peleas, durante una cartelera efectuada en el Garden de la ciudad de Nueva York. En los primeros tres asaltos, el cubano se movió muy bien y conectó los mejores golpes al rostro de Jennings. Sin embargo, en las postrimerías de la pelea, el espirituano se dejó llevar la iniciativa y la pelea llegó al asalto número 11 muy pareja. Pérez se cansó un poco en los finales del combate. Sin embargo, en el último round, Ismael fue penalizado por un punto por lanzarle una zurda corta a la cara de Jennings en el mismo momento en que el referí Harvey Dock los separaba. Dos jueces votaron a favor del norteamericano, 115-112 y 114-113, y uno tercero votó por el cubano Ismael Pérez, Tom Craig, 114-113. Y ayer domingo en las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Yoany Céspedes disparó su doble número 24, llegó a 65 impulsadas y su equipo de Oakland derrotó 9-3 a los Vigilantes de Texas. El Baltimore dispuso 3-2 de los Marineros de Seattle. El San Luis le ganó por la vía de la leche 1-0 a los Cachorros con el éxito número 13 de Juan White. La novena del Minnesota derrotó a los Medias Blancas 4-3, pese a la impulsada número 79 del cubano Pito Abreu. El Pittsburgh logró éxito de 7-5 ante el Colorado. El Boston derrotó 3-2 al Tampa, el Philadelphia 4-2 a Arizona. Washington superó 4-2 al equipo de Cincinnati. El Cleveland 10-3 al Kansas City. Los Marlins de Miami 4-2 al Houston. Los Angelinos 2-1 al Detroit. En tanto, el Milwaukee perdió ante los Mets 2-0. Toronto derrotó a los Yankees 5-4. Los Bravos 8-3 al equipo de los Padres de San Diego. Y finalmente los Dodgers de Los Ángeles 4-3 a los Gigantes de San Francisco. Con esa victoria, Los Ángeles se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. El cubano Yasiel Puig se fue anoche de 4-0 y anotó una carrera, y el Cienfuegos batea para 310. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los enfermos de dengue y cólera abarrotan hospitales cubanos, reporta la prensa independiente. Detienen a un grupo de cubanos en España por falsificar documentos para viajar a Estados Unidos. Y el presidente de Venezuela anuncia la incorporación de armamento ruso y chino a las fuerzas militares del país. Y expresa el presidente Barack Obama al primer ministro de Israel su preocupación por la situación en la Franja de Gaza.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Álvaro Balbá.
Buenos días, Lucías. Buenos días, Oscar. Aquí, ¿qué han leído nuestros internautas? La situación en Venezuela ha acaparado la atención, sobre todo este congreso de los socialistas venezolanos, así como la excarcelación en Aruba del ex jefe de la inteligencia venezolana. También otro cubano, Chris Kapp, que está a punto de repetir el éxito de Pitbull. Es otra de las historias y de que estuvieron más leídas en la página durante el fin de semana. ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en un artículo del Wall Street Journal de la periodista Mary Anastasia O'Grady, donde manifiesta que Cuba, para Putin, se está convirtiendo en su cabeza de playa para la expansión en América Latina. Así como la investigación que realiza México para ver los daños que hizo tras encallar en el Golfo un buque norcoreano que salió de Cuba, el segundo en los últimos meses.
Gracias, Álvaro.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Como cada lunes estamos en contacto con el ingeniero Arce Vigoa. René, muy buenos días y bienvenido a casa.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de que el 80% del arroz cosechado en Cuba procede del sector privado de cooperativistas campesinos y de nuevos agricultores que obtuvieron tierras ociosas en usufructo por el decreto 259, las llamadas unidades básicas de producción cooperativa. La producción arrocera en Cuba se ha extendido a todos los municipios de la provincia del país. Ya existen centenares de unidades del sector cooperativo campesino dedicadas al cultivo del arroz, sobre todo en la recuperación de las tierras de los agricultores que antes eran arroceras, las cuales tienen un potencial productivo que pueden contribuir a incrementar la obtención de este cereal. El Grupo Nacional de Arroz ha responsabilizado al sector privado cooperativista a asumir los mayores planes de siembra y, por lo tanto, los volúmenes de arroz a procesar para contribuir al incremento y desarrollo del cultivo del arroz a nivel nacional. Esta medida se ha tomado producto de que los complejos agroindustriales arroceros estatales han fracasado en su empeño de poder incrementar la producción de arroz en el país. Este sector privado de cooperativistas campesinos, sin apenas tener los recursos mínimos ni el empleo de insumos para este exigente y tecnificado cultivo del arroz, los han forzado a aprovechar los recursos locales que le brinda la naturaleza y tener que utilizar métodos rudimentarios para lograr que este grano cosechado sea escurrido por alternativas tradicionales expuestos al sol encima de toldo, con el propósito de que se cumplan los compromisos de entrega del arroz cosechado a la industria. Bueno. El arroz cultivado de este modo constituye para muchos cooperativistas campesinos la forma principal de garantizar los requerimientos de la familia de este apreciado cereal. Y para otros agricultores arroceros, los excedentes producidos de la cosecha de arroz constituyen una fuente importante de ingresos en la venta ilícita del mercado negro a la población por la demanda que tiene este cereal. Como podrás apreciar, Oscar, sin recursos financieros y sin recursos materiales y usando métodos artesanales de la época de la colonia, ¿cómo podrán incrementar la producción de arroz para poder abastecer a la población de este cereal, mi amigo Carlos?
Es un mensaje de San Antonio y Mesí que la parte privada es la que está rindiendo más que las empresas gubernamentales. Muy muy bueno. Gracias, sí. René. Gracias.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Te acuerdas? La semana pasada estuvimos hablando de un señor longevo que habían encontrado en un hogar para ancianos en Brasil. No recuerdo bien que si tenía 126 o 128 años, que estaban tratando, imagínate, de esa época pues no había registro. Y él sí recordaba que su familia le había dicho que nació creo que 2 meses o 3 antes de proclamar la liberación de los esclavos, que también su familia le decía cuando él nació que todavía el emperador estaba vivo, creo que en esa época el emperador era Pedro I o algo así. El caso es que ahora tienen un señor longevo también en Chile que cumplió 118 años. Celino Villanueva presume de ser el chileno más longevo. Cumplió este viernes pasado 118 años de vida y fue investido carabinero honorario en la localidad de Menjuín, en la región de Los Ríos. Pese a su edad, este campesino, que hasta hace bastante poco increíblemente trabajaba en sus propios cultivos, estuvo muy emocionado durante el nombramiento como carabinero, te podrás imaginar. Así que este acto representa un reconocimiento institucional a quienes se destacan en la comunidad por sus condiciones de vida, su cercanía a los carabineros. Así que don Celino pues representa la memoria viva del siglo XX en lo que es Chile. Vio a 2 compatriotas de él ganar el Premio Nobel de Literatura, a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda.
¿Qué te parece?
Dice que vivió en su piel la escena política que pasó de la República al golpe militar y finalmente a la democracia. El longevo ciudadano nació el 25 de julio de 1896 en la localidad de Río Bueno. No tiene ningún familiar con vida. Fue soltero toda su vida y en el año 60 se fue a la localidad de Menjuín, que está como unos 800 kilómetros de Santiago. Desde hace 17 años vive con la familia Marta Ramírez, que tiene 80 años la señora,
sí,
quien lo recibió en su casa y se hizo cargo de sus cuidados. Te podrás imaginar, lo cuida una ancianita de 80 años.
Increíble, pero él le lleva unos cuantos años a ella también, ¿no?
Imagínate, tiene 118 para él, pero ella será una novicia.
Y nunca se casó, me decía que nunca se había casado.
Nunca se casó, pero mira, nunca es tarde si la dicha llega. A lo mejor, quién sabe, nos da la sorpresa y se casa.
Quizá por eso ha durado tanto.
No lo dudo.
Oye, fue un chiste mío.
No, pues mira, tú sabes que los estudios que se han hecho dice que las personas que están pues casadas,
sí,
pues oye, afortunadamente duran más años, así está, que
claro,
están mejores de salud y todas esas cosas. Bueno, sí, el caso es que la celebración oficial del cumpleaños se llevó a cabo. El señor todavía le gustan las fiestas, ¿eh?
No me diga.
Sí, sí. Y el año pasado instaló una fonda, un lugar rústico de canto y baile para las fiestas patrias, y dice que zapateó.
¿Y cuenta propista también?
No, no es cuenta. Ya allí no son cuenta propista, no, mi amigo. El caso es que zapateó una cueca. La cueca es el baile, pues, nacional, sí, ¿no?
Claro,
de Chile, y uh-huh. comió empanadas y alfajores. Ay, qué bueno empatarse con un alfajor.
Es riquísimo el alfajor, me encanta.
Sí, a mí también. Muy bueno. Pero bueno, el señor 118 años, la señora que lo cuida, ya tú ves, tiene 80, así que para bueno. el señor es una chica.
Es una niña,
así que enhorabuena, este señor más longevo de Chile.
Así es.
Para celebrar su cumpleaños, lo nombraron carabinero de honor.
Y está con la muchacha esa de 80 años. Está bien.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante británica Adele y su pareja ganan demanda contra agencia que publicó fotos de su hijo de 2 años. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes y lo que está para ti nadie te lo quita, Lucy. La verdad que no me he fijado si en la esquina de Teja colaron a esta hora, que casi siempre sobre esta hora fueran su cafetazo, pero no me he fijado.
Yo
no me he llegado hasta la esquina, la verdad.
Yo sí me fijé, ya las moscas están dando vueltas, pero no ha habido nada, en el bullpen está tranquilo.
Sí, los lunes a veces se demora un poco.
Muy buenos días, muy buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros.
Bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Se registra en Cuba un aumento de muertes en accidentes automovilísticos. Una redada policial recoge en La Habana Vieja a decenas de mendigos y los lleva a la fuerza al hospital psiquiátrico. Subastarán en Perú las riquezas del exjefe de inteligencia Vladimiro Montesinos. Y al menos 38 personas mueren en Libia en choques entre fuerzas especiales y militantes islamistas.
Pasamos con las informaciones en detalle. El número de víctimas mortales como consecuencia de los accidentes automovilísticos en Cuba ha aumentado. Nuestro colega Adrián Reyes tiene la información.
Durante los primeros 5 meses de este año se incrementaron a 296 el número de víctimas mortales como consecuencia de los accidentes del tránsito en Cuba.
La primera causa de accidente en Cuba, según reconoce el propio la policía del tránsito, bueno, son los manejantes en estado ebrio, ¿no? Lo otro es el mal estado de las vías. Muchas de las calles, autopistas aquí de Cuba son auténticas minas terrestres, ¿no?
Iván García, periodista independiente, La Habana.
El otro, por ejemplo, los animales sueltos en la vía también es una causa de accidente. También las autopistas cubanas, incluso en las calles, muchas no están lo suficientemente iluminadas, ¿no? También el mal estado técnico de muchos vehículos, ¿no? Recuérdate que aquí, por ejemplo, solamente en La Habana están robando alrededor de 11.000, 12.000 carros, estos que son Frankenstein mecánicos, ¿no?
La mayor cantidad de muertes por accidentes se registraron en las zonas rurales. Sin embargo, la mayoría de los sucesos ocurrió en zonas urbanas, con 678 peatones y 371 ciclistas atropellados. El 38% de los vehículos accidentados pertenecían a particulares, el resto a los ministerios del Turismo, Transporte, Agricultura, Construcción y los consejos de la Administración fundamentalmente. Sobre el tema opina la periodista independiente Bárbara Viera desde Santi Espíritus.
El jefe es una chapa de sheriff en el oeste, en aquella época es más o menos ahora igual, con mando, y por tanto tienen más accidentes porque están más tiempo en la carretera y porque ya le digo, ingieren bebidas alcohólicas y violan las leyes del tránsito. y patrullero, no es que no quiera, es que no puede meterse con un jefe, porque sabe que eso le va a traer consecuencias. La calle, cuando es sábado y domingo, usted va a muchas guaguas, muchos de trabajadores, no, pero los carros de los jefes que están en la calle el fin de semana.
Entre enero y mayo de este año se registraron en Cuba 4.700 accidentes, considerada la principal causa de muerte entre personas de 5 y 18 años de edad. Adriel Reyes, Martín Noticias.
7:33 minutos.
El rapero cubano Bian Oscar Rodríguez, o sea el B, declaró en Miami al diario El Nuevo Herald que el papel de los raperos en Cuba es tratar los temas que no abordan los artistas de otro género.
Se habla de lo que se vive en el barrio, de lo que se vive la gente en la calle, explicó el B, uno de los dos integrantes de Los Aldeanos.
El B, quien se encuentra en Miami para grabar un nuevo disco con su colega Aldo, dijo que muchos raperos en la isla se confunden porque ven a otros raperos en el catálogo de la agencia cubana de rap.
A su modo de ver, la cultura hip hop es como una cultura de resistencia de la calle y para nada tiene que ver con la política cultural que se maneja en las empresas en Cuba.
También dijo a El Nuevo Herald que sigue habiendo censura en el sector y que Los Aldeanos no han podido cantar en un concierto desde el 15 de febrero del pasado año.
En un operativo policial el viernes en La Habana Vieja, decenas de mendigos fueron llevados a la fuerza al hospital psiquiátrico conocido como Mazorra. El periodista independiente Mario Echevarría Drick tiene los pormenores.
En la mañana del viernes la policía realizó un operativo en la plaza de la Catedral de La Habana Vieja, recogiendo a los llamados deambulantes o vagabundos que merodeaban por el lugar pidiendo dinero a los turistas. En el operativo participaron alumnos de la Escuela de Policía Capitán San Luis. Muchas de estas personas tienen limitaciones físicas o son alcohólicos, que su vida real terminó hace mucho tiempo lleno de frustraciones. Continuamente pelean entre sí, afean el entorno con sus tractos y borracheras, amenazando a las personas que por alguna razón les requieren. A todos los deambulantes, como les llama la policía, los están llevando para el hospital psiquiátrico de La Habana, antiguo Mazorra. Ahí hay un salón que le llaman La Colonia, que ellos están ahí por tiempo indefinido. Ellos son obligados a bañarse, les cambian las de ropa, los ve los médicos, pero generalmente la mayoría se escapan de la colonia y vuelven a los lugares de origen. Mira, La Habana está llena en estos momentos de ambulantes y de alcohólicos, de personas que ya han perdido todo ya y están deambulando por toda La Habana.
Mario Echevarría Rodríguez explicó a Martín Noticias que las recogidas de las personas deambulantes ocurren casi a diario en diferentes sitios del casco histórico de la capital cubana.
Un escolta del alcalde opositor venezolano Ramón Machado fue asesinado por malhechores durante la madrugada del sábado, supuestamente para despojarlo de su arma de fuego.
Juan Lugo, supervisor de la policía de Chacao, municipio caraqueño del que muchacho es titular, fue ultimado en la carretera en la zona conocida como el Junquito, cuando estaba franco de servicio, dijo el alcalde en su cuenta de Twitter.
Las riquezas del ex jefe de inteligencia peruano Vladimir Montesinos fueron mostradas a la prensa adelantándose a la subasta del 18 y el 19 de agosto en el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos. Las joyas incluyen 39 relojes de oro, 18 anillos de oro y diamantes, decenas de gemelos de oro y un llavero con la forma de una pieza de ajedrez. La presidenta de la Comisión Nacional Peruana de Bienes Incautados, María Sosa, dijo:
todos estos artículos demuestran todo lo que Vladimiro Montesinos adquirió con los dineros que le perteneció al Estado peruano a través de la actividad de corrupción que realizó a nuestro país. Nunca en la historia se ha realizado este acto público. Son 152 joyas que se van a vender y se espera recaudar al menos 2.800.000 nuevos soles.
Perú espera recaudar al menos $1.000.000 en la subasta, dinero que se destinará a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ampliamente visto como el verdadero poder detrás del presidente Alberto Fujimori. Montesinos fue acusado de orquestar escuadrones de la muerte, robo de fondos estatales, tráfico de armas y otros delitos, y cumple condena en una cárcel de máxima seguridad.
La Sociedad Interamericana de Prensa, ASIP, dijo que el gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, intenta expandir su política de restricciones a la libertad de prensa y de expresión a todos los países de América Latina.
La organización hemisférica condenó la iniciativa de Quito de presentar un proyecto legislativo ante el Parlamento Latinoamericano y del Caribe a imagen y semejanza de la Ley de Comunicación de Ecuador,
conocida como la ley Mordaza.
La propuesta ecuatoriana incluye la figura de la información como servicio público, atribuyéndose al Estado la decisión de censurar contenidos, multar, cerrar medios y condenar a periodistas, afirmó la Sociedad Interamericana de Prensa.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, expresó su esperanza de que el Palatino no apruebe el proyecto, diciendo que si lo hace, estaría dándole la espalda a los latinoamericanos.
Estados Unidos divulgó el domingo imágenes de satélite que respaldan su acusación de que Rusia disparó cohetes hacia Ucrania y que la artillería pesada rusa apoyó a los separatistas ucranianos.
Un documento publicado por el Departamento de Estado muestra lo que parecen ser marcas dejadas por explosiones en el lugar donde fueron lanzados los cohetes en los cráteres que hicieron los proyectiles al caer.
Las imágenes recogidas por la Oficina de Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos muestran armamento pesado que fue disparado entre el 21 y el 26 de julio tras el derribo de un avión civil malasio con un misil el 17 de julio.
Asimismo muestran lo que Washington identifica como lanzacohetes múltiples disparados contra las fuerzas ucranianas desde el territorio ruso.
Moscú niega que haya intervenido directamente en el conflicto en Ucrania y acusa a Estados Unidos de alimentar una campaña en su contra.
Al menos 38 personas murieron este fin de semana en la ciudad de Bengasi en fuerte choque entre fuerzas especiales libias y militantes islamistas.
La prensa estatal de Egipto también da cuenta de la muerte de 23 trabajadores egipcios al caer un cohete sobre sus viviendas en Trípoli.
Libia se enfrenta a la peor oleada de violencia desde la guerra del 2011 que derrocó al gobernante Muammar al-Gaddafi.
Como medida de precaución, Estados Unidos, Naciones Unidas y Turquía ordenaron la retirada de su personal diplomático en Libia. Bueno, son las 7:39 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y de aquí a las 8, en la continuación de esta tu cita de hoy lunes tempranito y de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos, claro, conversando por acá con Lucy y escuchando más de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
De cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un profundo centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México enlaza sus isobaras con el fuerte anticiclón de las Bermudas. creando condiciones del tiempo bien estables sobre Cuba, la Florida y el grupo de las Bahamas. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, que se mueve al oeste entre 15 y 20 kilómetros por hora, pudiera encontrar condiciones más favorables para su desarrollo en las próximas 48 horas, mientras se dirige al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduris y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demi Navas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Decenas de scouts o buscatalento del béisbol de las grandes ligas se dieron cita en el Parque Alex Rodríguez de la Universidad de Miami para observar en acción al jardinero cubano Rusney Castillo, ex patrullero central del Ciego de Ávila, que desertó en diciembre del año pasado. Entre los equipos que están interesados en contratar al pelotero cubano de 27 años de edad están los Yankees, el Houston, Cincinnati, Boston, Filadelfia, Baltimore, Dodgers, Medias Blancas, Cachorros y San Francisco. Sin embargo, un informe en la página oficial de MLB informó que los 30 clubes de nuestro pasatiempo nacional están evaluando el talento de Castillo y estuvieron representados el sábado. Varios de estos clubes afirman que han estado observando a Rusney Castillo desde que llegó a República Dominicana y abandonó la selección cubana de béisbol. Rusney, felicidades. Has impresionado hoy a mucha gente. ¿Cómo te sientes?
No, me siento bien. Me he preparado bien para este momento más tan importante de mi vida. Y bueno, seguir adelante, que es lo que es el sueño mío. Y estoy preparado para jugar a la Grandes Ligas aquí en este momento.
¿Un saludo para tu gente en Cuba?
Sí, un saludo para mi familia, para todo el pueblo de Ciego, para Cuba, que me apoyaron en todos los momentos. Y bueno, y les deseo todo lo mejor y salud para todos.
Un veterano de 5 temporadas en la pelota cubana, Castillo tuvo su mejor campaña en el 2011-2012, cuando batió promedio 332 con 16 jonrones, 28 dobletes, 32 boletos y 42 ponches en 420 turnos al bate. José el Gallego Fernández, scout de los Texas Rangers. ¿Cuáles son las herramientas de Rusney Castillo?
Bueno, Rusney Castillo es un muchacho que reúne las 5 herramientas. Buen corredor, buen brazo, tiene muy buen contacto en el bate, su swing tiene buen balance, que es lo principal, y demuestra una fuerza 60, que en este, eso te indica de que puede jugar center field y puede jugar right field.
El béisbol de las grandes ligas ya dio el visto bueno para que el outfielder cubano firme contrato como agente libre con cualquier club de las mayores y por cualquier precio. Vamos a ver cómo le va a Rusney Castillo, que acaba de comenzar la lucha por realizar su sueño y jugar en la mejor pelota del mundo, el béisbol de las grandes ligas.
Muchas gracias a José Pepe Lacayo. Y ayer domingo fueron exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown los ex peloteros Tom Glavin, Greg Maddux y Fran Thomas, y los managers Joe Torre, Bobby Cox y Tony La Russa. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el cubano Johnny Céspedes disparó su doble número 24, impulsó 2, llegó a 65, y su equipo de Oakland derrotó 9-3 al Texas, y Oakland sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En tanto, el Baltimore derrotó 3-2 al Seattle, y los Marlins ganó su partido. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y Martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se registra en Cuba un aumento de las muertes en accidentes automovilísticos. Una redada policial recoge en La Habana Vieja a decenas de mendigos y los lleva a la fuerza al hospital psiquiátrico. Subastarán en Perú la riqueza del jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos. Y al menos 38 personas mueren en Libia en choques entre las fuerzas especiales y militantes islamistas.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, buen inicio de semana. Y Oscar, un tema que estaba pendiente, colgado ahí del seguimiento noticioso desde el viernes, era la detención del ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, el general Hugo Carvajal. Bueno, ayer domingo las autoridades de Aruba decidieron liberar al hombre y, por cierto, fue declarado después persona non grata después que partió de Venezuela y si so pena de que sea arrestado si vuelve a la isla, después que la Cancillería holandesa, tú sabes que hay una relación entre Aruba y Holanda, Aruba fue una colonia de Holanda, claro. Y en materia de relaciones exteriores, sí, tiene una dependencia directa con la Cancillería holandesa. Bueno, el gobierno de Aruba, después de que la Cancillería holandesa le dio el visto bueno y finalmente dijo que sí, que reconocía que el hombre está en funciones diplomáticas según el artículo 13, cosa que todavía está en entredicho en materia diplomática porque hay muchos puntos que quedan colgando, y el hombre ha vuelto como un héroe a Venezuela. Ahora, hay varias cosas aquí, Oscar. Revisando un poco las disposiciones, el artículo 41 de la Convención de Viena dice que los funcionarios consulares efectivamente no podrán ser detenidos ni puestos en prisión preventiva salvo cuando se trate de un delito grave y por la decisión de una autoridad judicial competente, cosa que ocurrió. Es decir, este es un hombre buscado por la justicia norteamericana, acusado de mantener relaciones con el narcotráfico y con la guerrilla terrorista de la FARC. Entonces, queda pendiente aquí cuál es la lectura diplomática, porque hay varios artículos que se contraponen. Segundo, si el gobierno holandés reconocía que este hombre efectivamente estaba en funciones consulares, ¿cómo es que primero permite la detención y segundo no tiene un fallo inmediato? Es decir, espera el transcurso de las horas. Y tercero, y lo más importante, ¿cómo quedan las relaciones entre Estados Unidos y la Cancillería holandesa ahora? ¿Y por qué? ¿Qué se esconde detrás para que Holanda haya liberado al hombre? Hay muchas voces que ya han dicho, conocedores del asunto, que apuntan a que la Shell, la gran compañía, una de las gigantes compañías petroleras del mundo, tiene intereses en Rusia y Venezuela, y hay millones de holandeses que tienen los fondos de retiro invertidos en acciones en compañías en Rusia y en Venezuela a través de la Shell. Y eso, sí, podría haber sido un, sí, arma que el gobierno venezolano ha tocado.
Claro.
¿Quién sabe? Todo esto se va a destapar y se va a conocer. Lo cierto es que la supuesta victoria pírrica de Nicolás Maduro quizás mañana se traduzca en otro capítulo jurídico entre Estados Unidos y Venezuela, Oscar.
Vamos a esperar. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Son las 7:51 en nuestro reloj. Es momento de regresar con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros acompañándonos en esta subida de la cuesta del lunes. Y tú sabes que ahora recordé que en Puerto Rico a los lunes se le dice lunes de arrepentimiento. Yo no sé si tú recuerdas eso. No me digas.
Yo lo que sé, pues, es que aquí, sí, en, sí, algunos lugares se dice viernes de desorden,
sí,
pero no sé, lunes de arrepentimiento.
Lunes,
¿no?,
de arrepentimiento, se utiliza esa expresión a la hora de mencionar los lunes en Puerto Rico. Bueno, sí, arrepentimiento puede ser.
¿Y de, porque, por qué? ¿De qué?
Bueno, a lo mejor la gente se pasó de trago, se pasó de comer
y se arrepiente
en exceso, hizo planes que no pudo llevar a cabo, alguna cosa, brincó cerca de equivocadas, todas esas cosas. Pero los lunes en Puerto Rico se le dice lunes de arrepentimiento. Uh-huh. Hay que averiguar por qué, pero es una frase frase muy popular.
No es bueno arrepentirse de lo que uno dice, porque se siente mal, ¿no?
Bueno, y de lo que uno hace. No, claro. Yo creo que sí que es bueno arrepentirse, porque de las malas cosas que hacemos, pues aprendemos.
Exactamente.
Aprendemos, sí. Por lo menos para no volverlo a hacer. Dice que el problema no es tropezar con una piedra, sino encariñarse con ella.
Ahí está el problema.
Eso es más difícil. Sí, y mencioné esto de los lunes de arrepentimiento de Puerto Rico, porque bailarines de Puerto Rico se proclamaron en el día de ayer campeones mundiales de la salsa. Así que una pareja puertorriqueña, Jeffrey Mata y Stephanie Román, se coronó campeona mundial de la categoría Salsa Open, como parte de las competencias que se llevaron a cabo en la 18ª edición del Congreso Mundial de la Salsa.
Ahí se baila buena salsa.
En San Juan, sí, claro, cómo no. Muchacho. Pero esto tenía parejas de todo el mundo. La pareja boricua fue la que venció a otras 7 parejas que bailaron al ritmo de la canción Un Verano en Nueva York, que la interpretó en vivo la orquesta sin nombre en el concurso. Así se llama la orquesta.
Orquesta sin nombre.
En segunda posición, increíblemente, en segundo lugar de campeones del mundo, una pareja italiana, Simona Sanfilippo y Serena Masso. En el tercer lugar quedaron otros puertorriqueños, Sheila de Jesús y Kevin Hernández. Uh-huh. Y bueno, después quedaron en ese orden Argentina, Brasil, Italia y Estados Unidos.
Qué bien, oye, aparte de que yo sé que tú cantas y comes fruta, ¿tú bailas también, Lucy?
No, yo me...
Una pregunta personal.
No, yo ahí me defiendo.
No eres una bailadora.
No,
de verdad que no.
Pero bueno,
me llama eso la atención.
No, pero también me defiendo.
Te defiendes.
No, pero como gato boca arriba.
Claro.
Pero no puedo decir, ay, soy una persona que...
Soy
que
una bailadora.
Sí, ¿no? Y que vaya a las fiestas y le guste bailar y qué sé yo. Una y ya.